COPE Coruña.
Estar informado.
Si no hubieras tenido ingresos desde enero, ¿cómo crees que sobrevivirías? Pues esa es la situación que viven los mariscadores de la Ría do Burgo. Desde que terminaron las obras, no tienen ingresos, les deben incluso las últimas ayudas comprometidas por el dragado y siguen luchando porque se les mantengan esas ayudas mientras el estuario no se vuelve productivo. Lo último, en un encuentro con el delegado del Gobierno, se les planteó que esas ayudas se compartiesen a partes iguales entre la Xunta de Galicia y el Gobierno de Pedro Sánchez. 50-50, 50%, 50%. Mientras tanto, siguen esperando y protestando en la calle para visibilizar su precaria situación. Manuel Valdomir, portavoz del colectivo, asegura que ya no pueden esperar más.
La situación es que deixamos de poder esperar tiempo atrás, puesto que hay gente que, por desgracia, debe dar recibos, así nos los trasladan vía telefónica. Hay xente que está vivindo do sustento de familiares, entón o poder esperar quedou atrás. A partir de agora o tempo cero, non? A ver cando as dúas administracións poden chegar a un acordo para salir adiante e poder retomar pues, un pouco a vida normal. Como che dixen anteriormente, nos adevedan o trimestre de febreiro, marzo e abril. Estamos no mes de outubro e hai que estar ao corrente dos pagos para poder acollerse a futuras axudas. É unha situación bastante complicada.
Hoy se han concentrado ante la delegación del Gobierno para seguir visibilizando su situación, toda vez que ya no se les permite cortar un carril en el puente de Apasa. Xe Valdomir lamenta que la subdelegación del Gobierno se haya doblegado a los deseos del alcalde de Oleiros.
Señor Gelo ten poder, eu mostrou. É increíble que a señora delegada do Gobierno nos enviaron unha resolución negativa aos cortes de tráfico, achacando a que hubo un accidente de tráfico nos días anteriores, cando había dispositivos das forzas de autoridade para controlar o tráfico e máis controlarnos a nós, non, mentre nos manifestábamos. Outra das cuestións era que o alcalde de Oleiros protestaba e aí está o peso, posto que o seguinte argumento era que non se podía cortar o tráfico porque, bueno, que había hospitales cerca.
No ha sido la única protesta de esta jornada. Los estudiantes también han salido a la calle para protestar por la nueva selectividad. Alegan que el alumnado de segundo de bachillerato todavía no sabe cómo serán las pruebas. La protesta coincide, además, con una jornada de huelga en las aulas. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo de información local. En Mediodía COPE, vamos con el tiempo. Tiempo marcado por una borrasca que se sitúa al oeste de Lisboa, chubascos intermitentes. Hoy llegaremos a los 21 grados. Los termómetros marcan a esta hora 19. A partir de las 6 de la tarde se activa un aviso amarillo por fuertes vientos en el mar, en Acosta da Morte. Mejora mucho el tiempo para el fin de semana. El domingo llegaremos incluso a los 26 grados. Y el tráfico es intenso de entrada a la ciudad por la Plaza de Ourense en la Avenida do Ferrocarril y de salida por la Avenida do Porto. Son las 2:23. Enseguida te cuento la película que vivieron los vecinos de Mato Grande la noche de este miércoles.
COPE Coruña.
Estar informado.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 50% que vuelven todas las galletas Príncipe. Compras un pack y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Y así en más de 1.500 productos. Hasta el 24 de octubre en hipermercados, web y app. Carrefour.
Es hora de volver a la normalidad después de las vacaciones. ¿Qué mejor manera de retomar la rutina que con una nueva mirada? En Óptica Sánchez Rubal queremos ayudarte a ver el regreso con otros ojos. Por eso, tenemos una oferta especial para ti. Disfruta de descuentos entre el 30 y el 40% en nuestras gafas graduadas de las mejores marcas. Prada, Ray-Ban y Emporio Armani. Sí, escuchaste bien. Gafas de lujo con grandes descuentos para que puedas verte y sentirte genial sin gastar de más. Aprovecha esta oportunidad y pasa por Óptica Sánchez Rubal, porque volver a la normalidad nunca se había visto tan bien.
De película, lo que se vivió la noche del miércoles en Mato Grande. Dos personas fueron detenidas tras una persecución policial en coche que los agentes zanjaron con tiros al aire. ¿Qué es lo que pasó? Pues una mujer llamó a la Policía Nacional para alertarles de que su pareja la amenazaba de muerte con una pistola. Cuando llegaron los agentes, el marido de la supuesta víctima y su hijo huyeron en un coche que fue perseguido incluso en dirección contraria por algunas calles del barrio de Mato Grande. Fueron interceptados frente al centro de salud de Luciano Jordi de Carricarte. Tras ser interceptados, el padre no sacaba las manos de los bolsillos e ignoraba las órdenes de los agentes, por lo que estos dispararon para intimidarle ante la creencia de que portaba un arma. Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y en la declaración de la mujer, primero dijo que el hombre la había amenazado con matarla con un arma para posteriormente negar la existencia de ese arma, que tampoco ha sido encontrada. Los dos detenidos han quedado en libertad, el padre investigado por un delito de resistencia y su hijo por uno de desobediencia. Sin embargo, el padre ha ingresado en prisión porque tenía un requerimiento para ese ingreso. Finalmente, la supuesta víctima alegó que había llamado a la policía porque sabía que su marido tenía que entrar en la cárcel. Y a vueltas con los problemas de la vivienda, el ayuntamiento se muestra conciliador con la Consellería de Vivienda y solicitará formalmente que la ciudad sea declarada zona tensionada en un intento de bajar los precios de alquiler y dar, dice la alcaldesa, seguridad jurídica a los propietarios para que pongan sus viviendas en el mercado. Inés Rey explica los beneficios de que se declare la ciudad zona tensionada.
¿Qué conseguimos con la declaración de zona tensionada, que además tiene carácter temporal? Pues de entrada conseguimos que los inquilinos de media se ahorren 450 euros al año. Pero es que además beneficia a los propietarios de esos inmuebles, que se podrían desgravar hasta el 90% de las rentas percibidas en el IRPF, lo cual supone también un incentivo a la hora de que propietarios que tienen a lo mejor pues el piso sin alquilar por alguna cuestión, pues se decidan a ponerlo en el mercado, aumente así la oferta.
Y es que en la ciudad hay unas 26.000 viviendas turísticas frente a los casi 1.500 pisos turísticos. Ha publicado esta mañana para consulta pública el texto de la ordenanza que los va a regular, los pisos turísticos. Dice la alcaldesa que no están en contra de su existencia. Desde el Partido Popular coinciden en la necesidad de regular esta práctica, pero apuntan a que lo que hoy el ayuntamiento ha publicado es solo una declaración de intenciones. Miguel Lorenzo, portavoz del PP.
Los pisos turísticos tienen sus pros y sus contras, pero por supuesto hace falta una regulación, pero una regulación seria. Yo lo que he visto, yo ayer vi que la alcaldesa anunciaba una normativa, yo no tenía conocimiento de esa normativa, hoy veo que son casi una declaración de principios, que aún hay que desarrollarse la normativa, ¿no? Tenemos que sentarnos todos a hablar, sobre todo del futuro, de cómo queremos que sean nuestras ciudades.
La alcaldesa ha anunciado esta mañana la puesta en marcha del Centro de Atención Continuada de Padre Rubinos en Labañou, con el objetivo de dar servicio a personas en riesgo de exclusión social. Los trabajos de reforma han supuesto una inversión de 715.000 millones de euros y cuentan con una capacidad para 40 personas. El Partido Popular ha vuelto a lamentar el retraso de estas obras que nos cuestan dinero a los coruñeses.
En el año 20 anunciaron este centro de baja exigencia. Se adjudicó en julio del 23. Quedaron de finalizarlo en febrero del 24. Y estamos en noviembre. octubre del 24. Retrasos que nos cuestan a todos los coruñeses, porque estos retrasos hacen que se pierdan los fondos europeos y entonces esos fondos europeos se tienen que sustituir por fondos municipales.
Y comienza oficialmente la era Escotet, Pepe Torrente.
Esta mañana en la Junta de Accionistas ha sido nombrado presidente de El Depor. El dueño de la entidad financiera Abanca pasa a ser el presidente del Consejo de Administración. También Máximo Benassi fue nombrado consejero delegado. ¿Y cuál es la relación Escotet y Diáquez? El propio entrenador del Depor lo dice.
Bueno, pues tengo una relación de presidente a entrenador. La verdad es que de vez en cuando tengo la oportunidad de compartir con él opiniones y pensamientos, y en ese aspecto, bueno, pues creo que tenemos la suerte de tener un presidente que ha apostado por el Depor de verdad, que está poniendo incluso su propio capital y que está convencidísimo de que va a acabar llevando al Depor a donde merece, y estoy convencido que de su mano vamos a conseguir que el Depor vuelva vuelva donde tiene que estar.
En lo deportivo, Elche Depor, domingo 9 de la noche en el Martínez Valero con la baja de Jeremy, que por cierto ayer debutó con la selección española sub-21.
Gracias, Pepe. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Cope Coruña.
Estar informado. Sola.